Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Cómo andan? Podíamos seguir escuchando un rato, ¿eh? Qué maravilla la música de Piazzolla. Por ahí va a ser bastante difícil generar un impacto de atención mayor, ¿no? Marta, ¿qué te parece?
Y coincido. Y podemos seguir después con Bach, con Beethoven, con Mozart, con Gardel.
Los Beatles,
sí, porque cuánto nos transmite la música, cuánto de amoroso, de maravilloso y cuánto de complicado nos transmite esta realidad que, como diría Tute, no sale de su asombro.
Sí, tal cual. Yo decía hoy en un intercambio con amigos que la palabra increíble ya está cerca de ser eliminada del diccionario. No hay nada increíble ya a esta altura. Pero bueno, empezamos el programa número 461 del Derecho y al Revés. Y aquí estamos con Marta Llanarte, nuestra querida amiga Mercedes Jones, le mandamos un beso grande. Hoy no nos puede acompañar, estamos con Leo Justi en la operación y Fede Politi en la producción. Y nos habíamos planteado...
Tampoco nos pueden acompañar hoy Charlie March.
Exacto. Y sí, un abrazo muy grande para Charlie y para Marcelo de Jesús.
Y tampoco nos puede acompañar Marcelo de Jesús, que está en Japón. ¿Por qué no contás lo que está haciendo en Japón, Marcelo?
Es que Marcelo está en Japón disfrutando de temperaturas que van de los 35 a los 40 grados.
Bueno, de eso vamos a hablar también.
Tremendo.
Pero él está acompañando.
Está acompañando a su hija. Tal cual, que está compitiendo por la selección argentina. Ay, maldito sea. Te juro que el lapsus del nombre de ese deporte tan curioso. Que es una selección argentina integrada por jugadoras que viven en Estados Unidos, porque es donde el deporte se practica. Él lo mencionó en varias columnas y yo voy a tener que pedirle disculpas públicas por no poderme acordar ahora. Ese que se juega con la red en la mano y tirando la pelota contra el arco.
Bueno,
no me va a salir.
Después le preguntás a Chachi.
Le voy a preguntar a Chachi, exacto, que así le dice Marta al chat GPT.
No, mis nietos y muchos jóvenes le dicen, pero no sabes tal cosa, pregúntale a Chachi. Lo dicen con una naturalidad. También tenemos que hablar de
tomar de Chachi,
con naturalidad a Chachi o pensar cómo...
Tremendo lo que pasó esta semana.
Regulamos sus invasiones.
Tal cual. Y sus agentes rebeldes.
Débil humanidad.
Tremendo. Y vos sabés que vos hablaste de nietos y hay una cosita que me parece que vale la pena compartir con nuestros oyentes. Anoche un nieto me decía, con dolor y con sorpresa, que ve en mucha gente de su generación, estoy hablando de un chico de 19 años, una cierta naturalización de la ignorancia. Entonces yo le pregunté, ¿pero qué quieres decir con eso? Y que a nadie le preocupa ser ignorante de cosas que, bueno, a él sí, y a ni hablemos a generaciones anteriores, sí. Conceptos muy elementales de historia, de geografía, o de cualquier otra más asignatura. Y tiene bastante que ver con el amigo Chachi también, con el tema de que vos tuc, le decís... Y te lo dice. Es decir,
claro,
se incorporan los conocimientos.
Esto nos remite al programa anterior, donde lo tuvimos a Bernardo Blechmar, un especialista en tema educación y sobre todo en gestión educativa, ¿no? Que nos ha explicado tantas veces que gestionar es hacer que las cosas ocurran.
Exacto.
Pero también hablamos mucho sobre la calidad de los docentes, la formación de los docentes, la formación del cuerpo directivo, que muchas veces no se le da importancia y realmente es una carrera más, la dirección de un espacio, de un ámbito educativo, ¿no?
Ahora, el tema eso se engancha.
Y el tema, quiero terminar esto en relación a la inteligencia artificial, ¿no? Que la importancia del docente, y hablamos también citando un autor, Tomeo, que escribió sobre la ética en la docencia y habla de los docentes éticos, ¿no? Que son aquellos que ayudan a pensar, que son aquellos que nos transmiten valores, que nos van a acompañar al resto de nuestra vida. Esto no lo puede hacer la inteligencia artificial, es decir, Chachi.
Exacto, no puede, y además genera un clima en los jóvenes cada vez más fuerte de desinterés. Era esto lo que mi nieto señalaba, ¿no? ¿A qué punto hoy la ignorancia no es un problema? Es decir, no hay interés de entender, de aprender, de poder justamente tener un pensamiento propio. Y bueno, si hay algo que consigue la inteligencia artificial es reemplazar el pensamiento propio por las respuestas fáciles de lo que ya se creó.
Sí, sí.
Pero bueno, hablábamos como idea de debate de hoy de todo este intercambio tan violento, más que intercambio en el caso concreto del fin de semana, fueron los insultos que el presidente Milei lanzó en país vecino, hermano, digámoslo, porque Brasil es un país hermano con el cual tenemos una estrechísima relación desde siempre y además el mayor vínculo comercial. Y bueno, y esta naturalización del insulto contra el presidente de ese otro país y contra el ministro de la Corte Suprema de ese otro país, bueno, abrilo, Marta, vos, ¿qué opinás del insulto como metodología?
Bueno, yo quiero introducir primero algo que tiene mucho que ver con esto, por lo contradictorio que resulta. El gobierno publicó ayer justamente un decreto de necesidad de urgencia afirmando que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o ultrajen los símbolos patrios. Y él estuvo, nuestro presidente estuvo en Brasil y sus insultos fueron absolutamente un desborde de agresividad. Y entonces uno se pregunta, ¿pero a qué responde todo esto? Y mi percepción es que esto es algo de alguna manera ya guionado, preparado para tratar de liderar los grupos o países de derecha en este momento, en Latinoamérica y en el mundo también. Y que es una manera de decirle a Trump, mirá cómo trabajo por vos.
Soy mirá, tu mejor alumno, digamos.
Mirá las cosas que hago para que vos me tengas en cuenta y me devuelvas a su vez este tipo de favores. Pero es muy riesgoso. ¿Vos qué opinás?
Yo creo que es muy bueno el enfoque. Creo que eso es lo que está atrás. Ahora, también me preocupa a qué punto se sigue naturalizando que el insulto, el desborde, la agresión, que están un poco también al borde siempre de la violencia más concreta, más física, no solamente es la verbal. Cuando el presidente está en la rural, pasa un ex ministro de otro gobierno, independientemente de la opinión que cada uno tenga de Bendiguren, sí. No es el caso, y dice a ese, y lo marca, lo escracha, digamos, para usar la palabra histórica. Hemos criticado los escraches de todos los signos políticos. Siempre fueron espantosos. Pero dice, ahí está, ese es el que nos hizo perder. Inventa cualquier cifra, 30 mil millones de dólares. Es decir, la alegría con la que se miente en esta sociedad o se tira cualquier tontería. Y yo creo que trasciende el objetivo mismo del insulto. Es decir, acá parecería que la cosa no va a trascender, que no va a pasar a mayores. Brasil tuvo una respuesta muy medida. Pero ¿y qué pasaría si esto afecta?
Que Lula, me parece, ni siquiera le contestó.
No.
Además, yo creo que en algún sentido A Lula no le viene mal
le debe
que un
venir
personaje
bien.
como Milei lo insulte de esa manera. Lo reubica en la reconsideración del pueblo brasileño.
Sí, además los brasileños son muy nacionalistas.
Sí, pero
a ver, yo lo digo de esta manera y cada uno de los que nos escucha pensará por su cuenta. ¿Qué sentiría cada uno de nosotros? No me importa si lo quiere o no lo quiere al presidente de turno. Si viene un presidente de otro país y en nuestro país, en un acto de un sector político, trata de ladrón, presidiario, basura a nuestro presidente, que en definitiva lo eligió el pueblo argentino, como al brasileño lo eligió el pueblo brasileño.
Bueno, algo parecido hizo en España.
Claro.
Yo creo que, vuelvo a repetir, cada vez más convencida que esto
es táctico.
Es táctico, está guionado, seguramente alguien lo empuja a que haga esto y le dice anda bárbaro esta cuestión. Bueno, vamos a ver qué pasa con las elecciones en Estados Unidos, ¿no?
Sí, ciertamente.
Vamos a ver qué pasa si sigue su adulación a Trump. Y vamos a ver qué pasa también, porque ya los términos de futuro en nuestro país se miden en función de la próxima elección, ¿no? Y nosotros, el año próximo hay una elección importante que ya se está trabajando en distintos ámbitos, incluso, bueno, ahora podemos conversarlo un poco más en el Congreso, si se van a eliminar las PASO, si se van a saltear esta vez, qué va a pasar con los acuerdos con los gobernadores, bueno.
Ahora, todo eso en un clima de altísima incertidumbre, ¿no? Que un poco charlábamos en la previa. A mí me cuesta entender que los poderes económicos permanentes, digamos, también los inversores, también los que quieren algún grado de certeza y de reglas de juego claras, puedan convivir con mucha facilidad con este tipo de desbordes. Porque estos desbordes traen saltos en los mercados, traen incertidumbre. Este decreto de hoy, por ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede expulsar a alguien? Recién le decía a Leo Justi, antes de entrar al programa, le decía, escúchame, si esto se aplicara en los demás países, y unos 6 o 7 millones de argentinos que vamos a las canchas de fútbol en algún momento, no podríamos entrar a muchos otros países, y los otros países acá. Porque ese tipo de descalificaciones y de groserías, por mal que estén, son totalmente habituales. Entonces, ¿quién va a decidir si un insulto es para echar a alguien del país o no? Suena algo tipo, no sé, Mussolini, te diría, ¿no? A ese nivel de, además, el nacionalismo extremo, que es impropio de un gobierno que en teoría no le importan las fronteras, ¿no? Es como muy loco.
Sí, tal cual. Bueno, está el tema para tratar en el Congreso de la ley de tierras.
Y sí.
¿No?
Bueno, ahí tenés, ¿no?
Claro.
Para la ley de tierras, que vengan los extranjeros. Suprimamos el límite, que se queden con todo, ¿no? Porque eso lo recordamos rápidamente a la audiencia. La actual ley impide que los extranjeros tengan más del 15% de la superficie de cualquier provincia. Esta propone eliminar la traba.
Claro, incluso podrían ser propietarios de terrenos o zonas limítrofes entre provincias, de un lado y de otro, y ahí a partir de ahí armar, vaya a saber qué.
Pero eso sí, si ese mismo que tiene el 16% de toda una provincia pone un cartel que diga la Argentina es una mierda, hay que echarlo. Es así de tonto el asunto.
Sí, ahora,
vos mencionaste otra cosa, Marta, y me parece muy, muy importante. Están pasando cosas tremendas con el clima en el mundo. Y lamentablemente no hay, lo dijimos muchas veces, pero vale la pena decirlo de vuelta, no hay una actitud de la dirigencia global que se preocupe. Y estamos hablando de muchas muertes, muchas. Es decir, hoy leía en París promedio de situaciones de este tipo a esta altura del año, 7 por día. Hoy son 20. Es decir, es tremendo. Los incendios. los cientos de miles de desplazados en países muy avanzados que tienen recursos. Ni hablemos lo que pasaría en la Argentina.
Sí, 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 sí.
¿No? Las mega, mira, resumo rápido, mega granizadas, un fenómeno extremo que aterroriza a Italia en pleno verano. Repentinas, mega granizadas, arruinan cosechas, rompen autos, rompen propiedades, piedras del tamaño de naranjas y ráfagas de hasta 120 kilómetros por hora. Bueno, los ciclos de calor continuos o de frío continuo.
Incluso en situaciones que pueden parecer mínimas o menores, estos días acá en Buenos Aires, donde estamos, sale el sol, sí. Se va el sol, hay una garúa finita, se levanta viento, vuelve a salir el sol, se va, baja muchísimo la temperatura.
Y una
locura. ¿Cómo? Yo la pregunta que me hago y le hago a veces a los jóvenes, a los niños, ¿ustedes estudian este tipo de cuestiones en la escuela? ¿Les hablan? Algunos me dicen que sí, por suerte, ¿no? Y yo espero que los niños, los jóvenes, se conviertan en nuestra conciencia ecológica, ¿no? Ya que nosotros, los adultos, somos pocos los que nos preocupa esta cuestión, que realmente es una alerta roja
muy, muy fuerte
a nivel de humanidad, ¿no?
Absolutamente. Y yo lo pongo en paralelo con la otra alerta roja que vos la mencionaste cuando hablaste del Chachi. El ChatGPT es de OpenAI. Y bueno, esta semana se difundió, pero no lo suficiente, que un, comillas, agente rebelde de esa inteligencia artificial se escapó, comillas, otra vez, y actuando por su cuenta, esta inteligencia artificial hackeó a empresas clientes de OpenAI. Es decir, se hizo realidad lo que veíamos en las películas. Un agente se escapó y actuó por su cuenta. ¿Por qué? No lo sabe nadie.
Cuando vos decís un agente se escapó, incluso uno se imagina un robot.
Claro.
Un robot medio monstruoso, ¿no? Que va destruyendo, robando cosas, apropiándose de cuestiones, entre ellas ideas.
Absolutamente. ¿No? Con el agravante de que es, si lo ponemos en términos de película de terror, un agente totalmente fantasmal. Un enemigo al que ni siquiera le podemos dar forma, no es ni un robot. Es eso, es...
Sí, sí, sí.
Chau, se disparó, por ahí adentro fue y algo se llevó, algún daño hizo. Ahora, esto nos da una idea también de qué puede pasar con una tecnología semejante usada para fines autoritarios, para fines criminales de cualquier índole. Y, por supuesto, la idea es que la inteligencia artificial tenga algún grado de regulación que hoy no tiene. OpenAI reveló que el hackeo de su inteligencia artificial fuera de control alcanzó a 4 plataformas. El agente rebelde que logró escapar llevó adelante una serie de ciberataques durante varios días. Y esto generó la alarma de toda la comunidad, por supuesto, de la alta tecnología. Utilizó credenciales de acceso para atacar. Es decir, se robó las credenciales de acceso y con eso se metió en las empresas. Y hoy más de 1,000 expertos firmaron una petición para regular la inteligencia artificial.
Cuando vos decís hoy más de 1,000 expertos, ¿en qué lugar del mundo se hizo eso? ¿Son de distintos países o cómo es? ¿Tenés más información
bueno,
al respecto?
Bueno, no sorprende que haya tenido mucho que ver con esto el director ejecutivo de Anthropic, Darío Amodei, que de él ya hablamos. Anthropic, recordamos, intervino con León XIV en la elaboración de la encíclica del Papa, pero son más de 1,000 empleados de las principales empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos, en particular. La petición se titula Regulando la Frontera y le pide al gobierno de Estados Unidos que apoye un esfuerzo internacional, porque obviamente tiene que ser global, para desarrollar herramientas técnicas y de gobernanza necesarias para marcar deliberadamente el ritmo de la frontera del desarrollo de la IA automatizada. Así que bueno, es un paso importante. Yo creo que ellos mismos tienen miedo de cuáles pueden ser las consecuencias. Ahora ahí tiro algo que lo mencionamos en el programa anterior, ¿no? Y tema que volveremos oportunamente. Acá hay un tema muy fuerte de falta de prevención. Y para mí la falta de prevención tiene que ver con la falta de responsabilidad. Es decir, de que quienes manejan todo esto, de la misma manera que los que producen los daños que generan el cambio climático, no, de la misma manera que los chicos que ponen las imágenes pornográficas digitales.
Hemos hablado justamente estos días de la falta de prevención en tantísimas cosas, claro, que tienen que ver con el cambio climático. Los terremotos son inevitables, pero exacto, sí, pero sí tiene que haber infraestructura ciudadana, edilicia, etcétera, para poder soportar de la mejor manera posible estos fuertes ataques de la naturaleza, pero ni siquiera en eso hay prevención.
Ahora yo digo, ¿qué pasa si el que causa el daño, que esto lo dijo, no sé, por remontarme, seguro que es anterior también al Imperio Romano, Ulpiano lo planteaba, ¿no? Que cada uno asuma la responsabilidad por el daño que causa. ¿Qué pasaría si lográramos eso? Es decir, ¿qué pasaría con las redes sociales si tuvieran que salir del anonimato y tener identificado a cada uno y después ese cada uno tiene que pagar por lo que hace? Si el chico que va y le pone a la compañera la foto pornográfica, ya lo dijimos, está bien, bárbaro, hacelo, 10 millones de pesos. ¿Cuántos padres se van a ocupar de que esto no pase? ¿Cuántas empresas se van a ocupar de que
bueno,
esto no pase?
Bueno, estuvo ocurriendo en días previos con 12 establecimientos educativos muy importantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde incluso se hablaba hasta de la expulsión de esos alumnos que hacían un manejo a través de la inteligencia artificial para desnudar, entre comillas, a compañeras, etcétera, ¿no? Bueno, los padres no estaban enterados.
Así es. Bueno, una pequeña mención a la fecha de hoy, porque hace 16 años pasó algo trascendente en la Argentina. Fue el primer matrimonio igualitario en nuestro país. Y es mucho, es poco, quién sabe, con esta locura de mundo líquido en la cual vivimos, qué es mucho y qué es poco, ¿no? Pero es un camino de construcción de derechos. Vamos a hablar hoy con un destacado activista de derechos y alguien que justamente trabaja para que no haya autoritarismo y no haya y se mantenga la democracia, que además ya está con nosotros, Gabriel Salvi, así que lo saludamos. ¿Cómo te va, Gabriel?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Pero bueno, queríamos hacer una mención a eso. Y otra, Marta, que vos la dejaste picando y ya nos vamos a ir a la pausa en un par de minutos si no la mencionamos, se refiere a cómo está funcionando. Yo lo resumiría en una frase de la Fundación Pensar, del PRO, ¿no? Que dijo en su informe reciente, ¿para quién está funcionando el modelo? Y recogiendo cómo en la macro hay avances muy, muy significativos que posiblemente la sociedad asuma como necesarios para el futuro, dice, no alcanza la macro de nada, hay que convertir el orden macro en bienestar social reconocible, y habla de las categorías distintas, digamos, que se plantean, ganadores tempranos, los que están esperando a ver qué pasa, los ya ajustados y los perdedores directos. Y esto, y ahí te escucho a vos, va de la mano con un informe de la UBA de esta semana.
Sí, sí, y yo quiero mencionar
justamente los jóvenes de 18 a 29 años, ¿no? Un 50% son vulnerables.
Sí, hoy. No, bueno, eso además, y nosotros lo mencionamos siempre, son vulnerables y muchas veces son para el resto de la sociedad invisibles. Exacto. Esto es lo terrible, ¿no?
Exacto.
Pero como nosotros, en general, lo que hacemos es dar notas del derecho y del revés, yo mencionaba más temprano un artículo de Rafael Di Tella, uh-huh, que es argentino, se recibió acá, es economista, pero tiene también formación en Estados Unidos, es profesor, etcétera. Y a él le preguntaban, ¿cómo ve la situación económica en la Argentina? Y él dijo, bien, es un programa económicamente al que le va sorprendentemente bien. Todos los que predecíamos peores resultados fuimos llevados a la humildad. Así que estamos manteniendo la autoestima con todo lo que se pueda, pero aceptando que le está yendo muy bien. Es una, para dejarlo ahí.
Es una opinión. Ahora, fíjate del revés, ¿no? Luciano Román, La Nación, ¿no? Uh-huh. No precisamente un opositor al gobierno. Si combinamos datos duros con un ejercicio de observación urbana, nos encontramos con un fenómeno silencioso pero bastante evidente. El deslizamiento de vastos sectores de la Argentina hacia una suerte de vida low cost, en la que el consumo, el trabajo y el comercio resignan calidad y tienden a la precarización. Y ahí va el informe este de la UBA que te decía.
Sí, bueno,
yo.
Y además vemos la cantidad de empresas, de pymes que han cerrado
y que cierran.
Y no hace falta que nos lo cuenten en un escrito. Podemos caminar por la calle y ver cantidad de negocios cerrados, que en alquiler, etcétera, donde había negocios que en su momento fueron destacados, florecientes, ¿no? Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Dónde están?
Sí, sí, sí. Y una categoría que incorpora el informe este de la UBA que habla de los triple ni. Antes era ni trabaja ni estudia. Ahora es ni trabaja, ni estudia, ni busca trabajo. Tercer categoría. Entonces, bueno, veremos, seguiremos hablando de esto. Nos vamos, si te parece, una pausa.
Bueno.
Con onda, porque la verdad que justamente sí. En una semana de insultos, de gritos y de todo eso, nosotros elegimos para la pausa musical La Guerrilla de la Concordia de Jorge Drexler. Es decir, lo opuesto. Dale con el amor, vamos. Ya volvemos.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valiente. Amar es cosa de valiente.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Al derecho y al revés. Un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción.
¿No te pones? No, como quieras. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que estamos con Gabriel Salvia. Gabriel es periodista, activista de Derechos Humanos, enfocado en la solidaridad democrática internacional. Es el director general de CADAL, CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, del cual es miembro fundador. Y no voy a hacer todo el currículum, tiene varios libros publicados, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional, de 2024, Bailando por un Espejismo, Apuntes sobre Política, Economía, Diplomacia y Política, Economía y Diplomacia en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Además compiló varios libros. Y en 2024, quiero destacarlo, recibió un premio gratias agit del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa. Ya vamos a volver sobre el tema porque no es menor. Y porque además Václav Havel es como un ícono para CADAL, que lo destaca desde su propio sitio web en forma permanente, ¿no? Bienvenido, Gabriel, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, Havel es una de las figuras intelectuales que nos inspiran y usamos esa frase de él que dio en un discurso en 2004, que fue la cumbre de Praga por la democracia en Cuba, y la frase dice algo así como: sé cuán importante es para una persona saber que allá afuera hay gente a la que no le es indiferente vuestro destino. Y él siempre decía lo importante que era para él cuando, estando en prisión, sabía que sus obras de teatro se presentaban en Alemania, en Francia, y eso era muy importante, de apoyo moral, ¿no? Imagínate, tú estás preso por pensar diferente, ¿no? Como en toda dictadura, y saber que afuera hay gente que está pensando en ti, bueno, es una ayuda moral, y un poco es lo que nosotros intentamos hacer, ¿no? Con la diferencia, bueno, que nosotros estamos en el fin del mundo, ¿no? Estamos en, uno ve el mapa, estamos lejos de muchas cosas, ¿no? Y en especial, como nuestra región es mayormente democrática y pacífica, nuestro foco está en lugares que la gente desconoce, ¿no? Guinea Ecuatorial, Corea del Norte,
Turquía,
claro, exactamente. Pakistán.
Sí, bueno, yo quiero comentarte, lo hablábamos recién, yo soy una admiradora desde hace muchísimo tiempo de Václav Havel, desde la Revolución de Terciopelo, ¿no? Y toda su lucha posterior y después su designación, su elección como primer presidente de la República Checa, y además la inteligencia, en este caso también, de la sociedad que lo eligió, porque eligió a alguien que no solo era un político, era un filósofo, un poeta, un dramaturgo, una persona que cualquiera de sus intervenciones públicas te dejaba pensando y envidiando, ¿no? Envidiando una sociedad que tenga ese tipo de dirigentes.
Exactamente, ¿no? Porque aparte lo interesante es que, siendo una persona con su pasado de disidente y haber estado preso y perseguido y todo eso, pero de un país que vivió el nazismo, la ocupación nazi, después vivió el comunismo, tienen una memoria y un activismo, una sociedad civil muy importante. Havel ha impulsado la creación de varias organizaciones allá en la República Checa, y esta sensibilidad por actuales situaciones en el mundo que viven bajo contextos autoritarios, ¿no? Yo siempre recuerdo, bueno, si uno toma, hay muchos índices, ¿no? Pero si uno toma The Economist, el Democracy Index, el índice de democracia, hay 60 países calificados como autoritarios, ¿no? Uh-huh. Esos son 3.200 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Casi la mitad de la población mundial, ¿no? Entonces, un poco nuestro trabajo es ese, ¿no? De la idea de la solidaridad democrática internacional es la idea de que los que vivimos en democracia tenemos que preocuparnos por quienes no viven en democracia, ¿no? Nosotros podemos elegir a nuestras autoridades. De hecho, en Argentina votamos cada 2 años. Bueno, nos podemos expresar, nos podemos asociar. Entonces, bueno, es incomparable. Bueno, nos podemos ir del país y volver, ¿no? Mucha gente no puede salir de su país. Uh-huh. Entonces, bueno, es un poco empatía por personas que tienen derecho por ser personas. Siempre recordamos el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y yo siempre aclaro que todos son todos, ¿no? Todos y todas, digamos, ¿no? Personas que les toca nacer en Corea del Norte, en Cuba, en Nicaragua,
tal cual.
En todos esos contextos, ¿no? Y entonces la idea es sentir un poco empatía por otros seres humanos, ¿no? Y reclamar por sus derechos.
Vos sabés que en esa línea yo veo como una de las características más destacables, tanto en Cadal como en tu actividad profesional, en tus columnas de opinión, en tus intervenciones públicas, es la denuncia de violaciones o restricciones a los derechos humanos en cualquier lugar, sin distinguir el signo político de los gobiernos de turno. Vos de alguna manera lo dijiste, también lo planteaste recién. Y mi sensación es que una de las mayores dificultades para preservar el Estado de Derecho democrático donde lo hay y lograrlo donde no lo hay, es justamente una suerte de doble estándar, que hace que muchas personas y organizaciones reclaman por la democracia o por los derechos cuando el que gobierna es de un signo político distinto. Y cuando gobierna alguien parecido, y ahí ya no les preocupa tanto. ¿Vos pensás que hay algo de eso?
Bueno, algo de eso hay en nuestros países, que tienen así ese sesgo ideológico, pero si uno piensa en organizaciones que son de alguna manera nuestro faro, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, son categóricas en todo tipo de dictadura y autoritarismo, ¿no? Amnistía Internacional sacó un informe el primer año de dictadura en Argentina y era contundente, ¿no? Y también saca informes criticando lo que pasa en Cuba, ¿no? La defensa de los derechos humanos no admite doble estándar.
Perfecto. ¿Y cómo ves hoy? Te hablo de dos situaciones particulares. La Nicaragua de Ortega, con las declaraciones de Ortega de hace poquito, que dice, bueno, chao, no hay más elecciones porque a ver si gana la oposición, en alguna palabra, en algunas sintetizando. Y del otro lado, alguien que está elegido y que gana las elecciones, pero donde empieza a haber una cantidad de restricciones también importantes a los derechos, como es El Salvador de Bukele.
Bueno, empecemos por El Salvador de Bukele, que ya nosotros trabajamos con una fundación alemana, con dos fundaciones alemanas, pero una es la Konrad Adenauer, pero otra fundación alemana es una fundación privada y apartidaria que se llama Bertelsmann, ¿no? Y saca todos los, cada dos años un índice, el índice de transformación Bertelsmann, que analiza la transformación política, así la democracia, la transformación económica, que es la economía social de mercado con inclusión social de los países europeos, y la gobernanza, ¿no? Y ya califica a El Salvador como una autocracia, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los casos donde uno ve esa caída que anteriormente se notó con Venezuela, ¿no? Que tiene como una caída en picada, porque el índice empieza a salir en 2006. Entonces, bueno, Venezuela es una caída en picada. Y también uno lo ve en Nicaragua y ya se ve en El Salvador, ¿no? Que es el típico ejemplo de el fin justifica los medios, ¿no? En nuestra dictadura era hay que combatir el comunismo y no importa que se cometan excesos, ¿no? Y parece que no aprendimos mucho eso.
Mencionar algunas cifras que justamente tomé de algunas de tus notas, ¿no? Cuando decís que hace 20 años había más países democráticos que autocráticos y hoy el 56% de los 137 países analizados tienen gobiernos autocráticos. Realmente es un tema que
es
fuerte para analizarlo y para seguir conversándolo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, es que la democracia necesita toda una cultura democrática, necesita una comunicación como esta y sobre todo que la gente entienda que tiene libertades, pero que en democracia todo es, digamos, necesariamente lento, ¿no? Porque primero que uno no puede imponer, ¿no? Si uno quiere imponer, típico ejemplo, ¿no? Nuestro, que pasó en los gobiernos de los Kirchner, está pasando ahora incluso peor, ¿no? Que son las votaciones express, ¿no? Eso vulnera el principio de publicidad en el proceso legislativo. Si quieren un buen ejemplo de publicidad del proceso legislativo, fue la ley, más allá de lo que uno piense, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Fue un proceso donde hubo gente que habló, expertos, o sea, se escucharon absolutamente todas las voces y pasó algo que casi nunca pasa, que hubo legisladores que cambiaron de opinión, ¿no? Especialmente los que votaban a favor, entendieron que era una cuestión de salud pública. Pero bueno, a lo que voy, más allá del tema...
No, pero hubo debate, está clarísimo.
No, eso. Y uno, creo que todo el mundo entendió más del tema, exacto, más allá de las posiciones primarias, ¿no? Es como que uno, al escuchar distintas voces, uno se forma una opinión, e incluso los legisladores, que siempre los de un partido alzan la mano lo que le dicen, y los otros alzan la mano lo que le dicen, muchos cambiaron su opinión. Bueno, entonces en democracia lo que quiero decir es que cuanto más importante es el tema, más debate requiere, ¿no? Entonces, eso implica, claro, la gente quiere soluciones inmediatas, ¿no? Y en democracia eso lleva más tiempo, pero bueno, eso hay que hacer pedagogía, ¿no? No sé, yo soy de una época donde estas cosas uno las entendía en las clases de instrucción cívica, ¿no? Yo no sé si siguen dando instrucción cívica, pero digo, ya creo que ni los que estudian derecho entienden estas cosas, ¿no? Que es el proceso de formación y sanción de las leyes, todo eso. Pero bueno, de eso hay que hacer más pedagogía, porque lo otro es que viene uno, querés soluciones rápidas, te las impone, y después, a largo plazo, termina siendo, digamos, un costo enorme para la sociedad en su conjunto, que puede implicar autoritarismo.
O... Vos sabés que vos lo decís muy bien, y a los chicos les falta esa vivencia, como es normal, porque no lo vivieron. Pero ahí viene todo lo que significa perder la libertad, todo lo que significa vivir bajo una dictadura, todo lo que significa no poder opinar. Bueno, de eso hoy no hay ningún temor, porque llevamos muchos años, por suerte, de democracia. Pero lo hemos dicho, Marta suele decir que cuando triunfó en el 83 la democracia, en realidad lo que triunfó es la idea.
La idea de la democracia. A la democracia real había que empezar a construirla a partir de ahí. Y bueno, nos hemos dejado estar en muchos aspectos. Por suerte se mantienen principios democráticos fundamentales, como por ejemplo las elecciones periódicas, etc., pero debería profundizarse mucho más esto de el debate, la búsqueda de consenso, el diálogo, la no confrontación.
La conversación, tal cual.
Sí, hace falta que en algún momento quienes gobiernan tengan idea de no solo de lo que quieren hacer, en el sentido, una buena idea de lo que quieren hacer, que es respetar los principios básicos de la democracia, y al mismo tiempo que tengan en su agenda política el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y hay que rescatar algo que quizás fue tomado fuera de contexto, pero Alfonsín estaba en lo correcto cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa, porque lo que está diciendo es que con la democracia, que son las libertades civiles y políticas, que son derechos humanos universales, se tienen que garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Lo que se llama integralidad e interdependencia de los derechos humanos. Lo que pasa es que eso requiere de buen gobierno y de alternancia en el poder y mantener ciertas políticas. Claro, eso no se puede pensar.
Por eso, porque incluso lo hemos reiterado muchas veces, la democracia no es solo votar, la democracia es lo que ocurre entre elección y elección.
Exactamente. Y bueno, y después eso que yo le comentaba, ¿no? Pero a veces uno le pasa que en reuniones donde hay gente de alto nivel académico y uno escucha cosas, una vez escuché a alguien que dijo, en un workshop cerrado sobre China, y alguien dice, bueno, pero en China piensan en el largo plazo. Y yo lo miraba y digo, pero señor, en China no hay oposición política, no hay derecho a huelga, no hay sindicato, no hay protesta, no hay prensa, ¿no? Imagínense acá, renunció el segundo del gobierno por la libertad de prensa, ¿no? Ni hablemos de los gobiernos anteriores. Entonces, si alguien que está formado tiene un razonamiento así, como diciendo, bueno, si no hay libertades, claro, puedes pensar en largo plazo porque nadie te está reclamando que las políticas que no le gustan, ¿no? Es decir, se hacen unas políticas y nadie puede decir lo contrario, ¿no? Y al revés, y acá hay una frase muy, muy, muy gráfica de Havel, que es algo así como decía que la desventaja natural de la democracia consiste en que a los que se la toman en serio les ata las manos y a los que no se la toman en serio le permiten cualquier cosa. Yo lo traduzco al argentino, que es en democracia es fácil hacer macanas y después es difícil arreglarlas, ¿no? Entonces viene alguien, hace un desastre, e incluso alterando el Estado de Derecho, todo, pero el que viene después a arreglar eso tiene que hacerlo conforme al Estado de Derecho, ¿no? Y eso implica...
Y todos se piensan fundacionales, no miran el pasado, no estudian el pasado justamente para poder proyectar un futuro mejor. Todos son fundacionales, ¿no?
Claro. Sí, sí, eso en alguna medida es también un rasgo autoritario, ¿no? Porque
claro,
la concepción de que cada persona va a refundar el país... Y bueno, implica dejar de lado justamente.
Sí, lo que hubo antes de mí no importa, estaba mal, entonces vamos a hacerlo todo nuevo, todo mejor.
Gabriel, vos trabajaste mucho sobre Cuba. Hay un artículo tuyo, además de libros, pero hay un artículo tuyo de abril interesante donde vos hablas de la crisis del régimen y hablas de una posible salida a la venezolana. Yo te consulto, ante la profunda crisis que vive hoy Cuba, ¿cómo te imaginas que podría ocurrir? No digo que vos la desees, vos lo estás describiendo. ¿Cómo podría ocurrir esa salida a la venezolana? ¿Qué alternativas democráticas, si es que ves alguna? ¿Y cómo evaluás también a 6 meses de esa intervención fulgurante de Estados Unidos en Venezuela, pero que significó un cambio en la cúpula del régimen? ¿Cuál es tu visión? ¿Mejoró algo? ¿Hay un camino hacia la democracia?
Bueno, primero que se entienda bien, la salida a la venezolana no sería precisamente de apertura democrática como lo estamos viendo en Venezuela.
Claro.
No, tal cual. Lo que yo quiero decir ahí es que Estados Unidos, el gobierno de Trump, para ponerlo más preciso, y ahora Marco Rubio lo acaba de decir con toda claridad, que uno de los temas que le tiene miedo es a una oleada migratoria, ¿no? Hay que pensar que Cuba está a 150 kilómetros de la costa de Florida, ¿no? Entonces, lo que no quiere Estados Unidos es un escenario dentro de Cuba donde se vayan las cosas fuera de control. Entonces, yo ahí lo que planteaba es que un escenario en Cuba es como en 2021, unas protestas masivas importantísimas para ser un país como Cuba, que es políticamente cerrado, donde por cualquier cosa te meten preso y te meten preso largos años. Uh-huh. Entonces, las protestas fueron para mí un parteaguas y el inicio de una transición. Es decir, esas protestas lo que demostraron fue que hay un descontento social importante y que si se hace un plebiscito donde a la gente le preguntan, como fue en Chile, si quiere seguir con el sistema o no, la mayoría de la gente votaría que no. Entonces, como hay un escenario de estallido social, y porque la situación está peor que en 2021, entonces un escenario de estallido social es que son más los que protestan que los que reprimen, y que siempre en este tipo de casos, por lo que uno ve la experiencia comparada, se puede presentar que los que reprimen se dan vuelta, ¿no? Uh-huh. Uno recuerda a Ceausescu, ¿no? Uh-huh. Se le dieron vuelta, ¿no? Ahí con la televisión, en lugar de apagar, siguieron transmitiendo. El que tomó esa decisión de seguir transmitiendo, que era un periodista oficial, de alguna manera hizo caer al régimen y que la gente vea que lo estaban, digamos, insultando al dictador. Entonces uno nunca sabe en este tipo de regímenes cómo termina la situación, pero un escenario es ese, ¿no? Entonces, claro, al régimen cubano no le conviene, porque en un escenario de descontrol, y la gente, más de uno, te va a salir a buscar a los que reprimían, ¿no? Y a Estados Unidos tampoco le conviene, porque la gente se va a tirar al agua, ¿no? Entonces anda a agarrar a una cantidad importante de personas que se quieran ir del país. Entonces, ante ese escenario, yo planteo la salida venezolana, que es un acuerdo entre los dos, es decir, que los dos digan, miren, aparte los dos tienen inteligencia en el sentido de servicio de inteligencia, entonces los dos saben qué es lo que pasa. Entonces, la salida de la Venezuela es decir, mirá, para evitar que pase esto, hagamos un acuerdo, y bueno, y ahí no sé, será algo parecido a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Que no es bueno para la democracia de Venezuela, pero sirvió para liberar a algunos presos políticos, y no mucho más, digamos.
Sí, porque no ha habido... Bueno, eso justamente es la pregunta que te hacía, ¿no? La sensación, en el primer momento, es tan repudiable el personaje de Maduro, tan siniestro, que la idea de mucha gente fue, incluso de muchos venezolanos que están en la Argentina, por ejemplo, fue, bueno, pero esto termina siendo bueno, porque por lo menos no está más Maduro. Y muchos pensamos, y me acuerdo que lo dijimos nosotros en el programa, en su momento, yo quiero ver qué pasa.
Pero volvemos al doble estándar. Claro. ¿No? O sea, Nicaragua, que es más cerrado políticamente, hoy en día Nicaragua es más cerrado que Cuba. Uh-huh. O sea, yo me escribo por WhatsApp con opositores cubanos, me escribo con diplomáticos en La Habana. En Nicaragua no quedó nadie de la oposición, nadie.
Qué horror.
Y no se permite absolutamente nada. Y si no le gusta un embajador, pero no un embajador de Argentina. echó al embajador de Brasil de Lula, echó al embajador de España, de Pedro Sánchez, ¿no? Entonces hoy la situación es más cerrada. Y hace poco hablaba con Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense y ex vicepresidente, y bueno, me hablaba, la principal ingreso de Nicaragua son las remesas que vienen de Estados Unidos. Nicaragua está en el CAFCA, que es el Acuerdo de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos y República Dominicana. Y también tiene un acuerdo con la Unión Europea, que tiene una cláusula democrática, que luego de las declaraciones que ustedes mencionaban de Ortega, no queda otra que activarlo. Entonces, entonces a lo que voy es, ¿cuál es la lógica de la intervención para sacar a Maduro y al mismo tiempo mirar para otro lado con Ortega? Y a esto le agregaría el Consejo
de la Paz. Venezuela tiene petróleo y Nicaragua.
Claro,
no,
bueno,
¿no?
El Consejo de, bueno, pero eso no es hacerlo en favor de la democracia.
No, claro, claro que
y
no.
Y después crea un Consejo de la Paz donde hay muchísimas dictaduras, ¿no? Y exacto. De hecho tienen convenios de deportación de latinoamericanos a países que son dictaduras. Con Guinea Ecuatorial tiene un convenio para deportar latinos. Con República Democrática del Congo, que en República Democrática del Congo recién publicamos un artículo, hay 80.000 violaciones por año de mujeres, incluyendo niñas. Entonces, Dios. No solo quieren deportar a la gente latinoamericana, no a México, a República Democrática del Congo, en contextos donde esa gente, bueno, es mandarla al matadero, ¿no? Entonces, yo lo digo de una manera muy simple, no se puede esperar nada bueno de Trump, ¿no? Si uno conoce bien al personaje, sus antecedentes, de una persona como Trump no se puede esperar nada bueno para la democracia, bueno, y muchísimo menos para los derechos humanos.
Sí, yo creo que interés tampoco. Ese es otro tema interesante también, ¿no? En el caso de tanto de Trump como de Bolsonaro, que han respaldado, si no alentado y si no organizado, acciones para desconocer el resultado de elecciones que perdieron, ¿no? Uh-huh. Es como un poco la cumbre de la pelea contra el sistema democrático mismo, ¿no? Que también es un dato interesante, porque hay veces que se dicen muchas, por ejemplo, se me ocurre un personaje como Cristina Fernández de Kirchner, que se niega a transmitir el gobierno a quien legítimamente gana las elecciones siguientes. Es un acto absolutamente repudiable.
Se hace entregar la banda por su hija. Es una falta de respeto a la institucionalidad. Totalmente. Puede haber mucho cariño entre madre y hija, pero son cosas distintas.
Son niveles de escala. Eso es muy repudiable. Eso hasta para mí tiene un posible encuadre, podría tener incluso un encuadre penal, pero no es lo mismo que desconocer el resultado de la elección y tratar de evitar que el otro asuma.
Sí.
A eso, otra vez, porque si no, es ponele, Lula vino a la Argentina y la visitó a Cristina. Para mí, repudiable, por completo. Ahora, no es equivalente a ir a Brasil e insultarlo al presidente en ejercicio. Son diversos grados de cosas muy feas y muy desagradables.
Bueno, lo hablamos en la primera parte también. Claro. Esto no es yo por lo menos tengo la convicción de que es algo premeditado, guionado, que intenta realizar Milei para convertirse en el líder de los países, sobre todo latinoamericanos, de derecha, y hacer buena letra con Trump.
Sí, yo un símil con Estados Unidos es, entre Argentina y Estados Unidos, es que tenemos elecciones cada 2 años, ¿no?
Tal cual.
Está bien, las últimas legislativas de aquí a muchos nos dejaron medio mal, ¿no? Sobre todo, digo, un electorado como en la capital, que supuestamente es el económicamente más independiente, el más informado. Yo nunca recuerdo, desde Retorno a la Democracia, que un partido oficialista de los 13 diputados que se renuevan ese año haya sacado 8. Me acuerdo que sacaran 6, pero 8, y uno diría había 18 listas, ¿no? Miren que había para elegir. Entonces, la polarización que hubo, digamos, extrema polarización, no diría polarización, porque polarización es que que el oficialismo hubiese sacado 6 diputados. La extrema polarización me sorprendió. Y ahora Estados Unidos va a haber elecciones. Entonces, es un personaje muy disruptivo en lo interno y en lo externo, pero habrá que ver qué pasa en noviembre, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, lo mismo allá que acá. Creo que también habrá que ver qué alternativas, porque ese es uno de los problemas que está teniendo la democracia, una gran dificultad para generar alternativas. Y posiblemente eso tenga que ver con la aparición de personajes de estas características que nos acercan al autoritarismo. Y ahí, como lo dijiste vos, como lo dijo Marta, volvemos al tema de la responsabilidad de cada ciudadano y de la participación, ¿no? Que es algo
Bueno, y vamos a ver qué decimos la semana próxima en relación a esto que va a ocurrir dentro de instantes. Dice Cadena Nacional, para explicar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Bueno. En instantes lo tenemos en todas las pantallas a el presidente Milei.
Veremos qué dice. Bueno, Gabriel, muchas gracias por tu presencia. Gabriel Salvia, un placer haber conversado. Adelante con el esfuerzo de Cadal, que lo valoramos muchísimo.
Gracias por la invitación y las órdenes.
Nos vamos, hasta la semana que viene, como siempre con el Nano Serrat. Un abrazo para todos.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.